Bueno, ya han escuchado que hoy estaba en este gabinete de Julián Casanova, al que hemos atracado de pronto, 2 minutos antes de las 6. ¿Qué tal, profesor?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que sepas, Julián, que aquí, aunque el origen del 1 de mayo, ya sabes, está en Estados Unidos,
sí, hay, pero no
se celebra. Es el único país importante del mundo que no lo celebra ahora.
Ya.
Aquí el Labor Day lo celebra el primer lunes de septiembre, siempre a la vuelta de las vacaciones de agosto, y hoy es un día laboral normal.
Un día normal. Bueno, también está Elisa Beni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para quien también hoy es un día laboral normal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, incluso mañana va a ser un día laboral normal.
Bueno, pero mañana es normal, porque mañana...
Aquí no,
ah, bueno, claro,
aquí
que tienes fiesta en Madrid. Claro,
amiga,
claro.
Amiga.
Es que, pero si volvéis de Semana Santa, tenéis otros 5 días.
Oye, a ver...
Oye, pues tienen el 15 de mayo,
perdona,
¿no?
Perdona, que
el
fue campaña...
solo en Madrid.
Que fue campaña electoral y que estuvimos trabajando incluso la noche del domingo.
Ya. Bueno, sí, pero es que en el resto de España también, y no tenemos ahora 5 días de fiesta. Bueno, tampoco tú, pero bueno.
Yo tampoco, ¿eh?
Ya,
yo en
solidaridad
con el resto del mundo, tampoco.
Nada. Y Javier Gallego, más de lo mismo también. Buenas
pues,
tardes.
Aquí de acueducto, exactamente.
Ya, sí, menudo acueducto, Pero claro, habrá muchísima gente, estará Madrid medio
es verdad,
vacío,
y el 15 de mayo,
¿no?
Yo nunca me acuerdo de San Isidro, pero lo acaba de decir Casanova, estás
claro. El 15 de mayo cae en miércoles, es más complicado.
O sea, pero... que sois los que estáis en Madrid, no hay nadie más en Madrid, supongo, ¿no?
No
habrá mucha gente fuera.
A nuestra izquierda también hay otra persona que está aquí al pie del cañón.
Asun Salvador, dices.
Sí.
Bueno, Asun, ¿cuántos boletines has hecho hoy, Asun?
Pues ni me acuerdo ya, Julia.
Ya,
creo
por
que
eso
4 o 5.
Sí, bueno, Asun Salvador también hoy dignifica mucho la fecha. Bueno, Día Internacional de Trabajo, muy marcado por el resultado de las elecciones. Y claro, pues en las movilizaciones, los sindicatos han hecho sus peticiones, su carta a los reyes, y han pedido pues un gobierno progresista, ¿no? Para cambiar políticas laborales y sociales. Así que vamos a empezar por algunos datos de situación. Y no se puede olvidar que España en este momento es el segundo país de la eurozona que tiene más paro. Vamos con los datos.
Lo dice la encuesta, el ranking de Eurostat. Esta semana se ha publicado el dato del mes de marzo y aunque el desempleo ha caído el 7,7%, que es el mínimo desde el colapso de Lehman Brothers en 2008, ha caído en la eurozona, el dato de España, que llega al 14%, es el dato que nos sitúa como segundo país de los países del euro con más paro, solo por detrás de Grecia, donde el desempleo llega al 18,5%. También somos campeones en paro juvenil. España registró un 33,7%, 7 décimas menos que en el mes de febrero, pero es la segunda tasa de paro juvenil más elevada de la Unión Europea, también en este caso por detrás del 39,7% de Grecia.
Luego tenemos lo que hablamos aquí también la semana pasada, ¿no? La advertencia de la OCDE, que 1 de cada 5 trabajadores en España podría perder su empleo por el tema de la robotización.
Cerca del 22% de los empleos están en riesgo de desaparecer en los próximos años. El 30% puede sufrir cambios significativos y especialmente en riesgo de nuevo los jóvenes y también las mujeres. España es el cuarto del club de países desarrollados con más riesgo de destrucción de empleo por la automatización, por detrás de Grecia, de Eslovenia y de Eslovaquia. Y ese riesgo tiene mucho que ver, es casi directamente proporcional a la precariedad y a la alta tasa de empleo temporal que existe en nuestro país. Según la OCDE, la temporalidad alcanza ya el 26,7%, por lo que cree este organismo que hacen falta reformas estructurales.
Empleo de calidad, ¿no? Que es también lo que han pedido hoy los sindicatos en este 1 de mayo.
Los respectivos secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han reclamado antes de la manifestación en Madrid que se garanticen pensiones dignas, salarios más altos y que se derogue la reforma laboral, unos cambios que condicionan a que se conforme un gobierno de PSOE con Podemos.
Y este 1 de mayo tiene que ser un día para que haya un grito unánime que exija al nuevo Parlamento un giro en la política, una política pensada para las personas, para el reparto de la riqueza, derogación de las reformas laborales.
A trabajar en la línea de una mayoría progresista que permita hacer frente a la desigualdad y a la precariedad. La geometría variable es seguir haciendo política a salto de mata.
Seguramente habrá quien diga o quien se pregunte si los sindicatos siguen teniendo poder y siguen estando legitimados para representar a los trabajadores. Estoy pensando en esos trabajadores en España que hoy son sus propios jefes, o sea, los autónomos.
Y que son 3,2 millones de trabajadores los que en este momento trabajan como autónomos por cuenta propia. Es un dato del Ministerio de Empleo a cierre de 2018. Representan el 17% de todos los trabajadores, que es una tasa que está muy por encima también de las de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, los autónomos apenas suponen el 6,4% y es más fruto de la necesidad en nuestro caso que de la virtud. Hay quien acaba montando su negocio porque no encuentra trabajo por cuenta ajena o porque cuando lo encuentra cobra una miseria. Un dato de hoy mismo, de los técnicos de Hacienda. Los sueldos en España han crecido apenas un 0,3% en 7 años. En 2017, que es el último año en el que hay datos ya completos de la declaración de la renta, estamos haciendo ahora la del 2018, pues en ese año, el 2017, el 34% de los españoles no llegaron siquiera al salario mínimo interprofesional. Son trabajadores, dicen los técnicos de Hacienda, Gesta, por debajo del umbral de la pobreza, y además hay otros 5,4 millones que sufren carencia material severa. Y insisto que esto no lo dice una ONG, que lo dicen los técnicos de Hacienda, que además advierten de que la desigualdad de nuestro país está yendo a más. La crisis económica unida a un gasto en políticas de bienestar inferior a la media europea y a un sistema tributario, dicen los técnicos de Hacienda, poco equitativo y con alta evasión, es lo que ha hecho que la desigualdad crezca casi un 7% desde el año 2007.
Pues están muy claros los datos. Todos los que hemos ido repasando son muy elocuentes, ¿no? Más autónomos en España que en ningún otro país de la Unión Europea, muchísimo más incluso que en Estados Unidos. Un 34% que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, es mucho decir, ¿eh? 34%. 5,5 millones casi con carencias severas. Un sistema tributario poco equitativo, mucha evasión, mucho robo, mucho fraude. En fin, yo no sé, en un día como hoy, ¿qué habría que reivindicar? Profesor Casanova.
Yo creo que es muy interesante que plantees este tema hoy, y además estando con Javier de Elisa también, y posiblemente si me permites algún pequeño preámbulo histórico, porque
¿sí?
antes cuando llegaba este día nos solían llamar a los historiadores, ahora con la Wikipedia todo el mundo tira de Wikipedia y se reproducen los mismos errores continuamente. Por ejemplo, hay que aclarar de una forma muy contundente cuando se va a la investigación histórica que la jornada de 40 horas, que fue una reivindicación que empezó a finales del siglo XIX, que era una reivindicación legal, pero muy radical, porque los horarios de la época eran de 55 o 60 horas y para niños y mujeres no estaban prácticamente regulados, que esa jornada de 40 horas, de verdad, y en Europa Occidental, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, se empezó a conseguir después de la Segunda Guerra Mundial. Antes hay industrias, es decir, es de antes de ayer, la
sí,
jornada
sí.
de 40 horas, que además pasaba por ser en el mundo conocida como la semana inglesa, porque el fin de semana estaba libre y se trabajaban 8 horas de lunes a viernes, es una jornada relativamente reciente. Y además se consiguió con reivindicaciones, con retrocesos, avances, vinieron evidentemente la gran época de conflictos de esa edad de extremos entre el 14 y el 45. Lo digo porque hay gente que cree que la jornada de 40 horas es una cosa que ya se consiguió después de la reivindicación cuando salió la famosa reivindicación del 1 de mayo a partir de los mártires de Chicago. El segundo tema que me parece muy importante es que la protesta frente a la pérdida del trabajo porque venían máquinas, que tuvo lugar con el ludismo y la destrucción de máquinas al principio, se convirtió muy pronto en una protesta siempre relacionada con las condiciones de trabajo. Es decir, la gente se dio cuenta que ya no se podía ir contra el sistema, que el sistema estaba allí, la máquina estaba allí, igual que ahora las tecnologías están allí, pero lo que no puedes hacer es dejar de protestar, dejar de reivindicar mejores condiciones de trabajo, mejores relaciones entre el trabajo y la calidad de vida. Y aquí entramos en el tercer gran tema, que estoy en Estados Unidos y lo podemos poner como punto de partida. Aquí prácticamente el paro en estos momentos no existe. Estamos en un 3 y algo, que sería algo así como un paro estructural. Y aquí la sociedad está dividida entre dos grandes grupos, cuando analizan esto, que está muy claro, los que analizan diciendo, no tenemos paro, Trump está allí, el crecimiento y el Producto Interior Bruto va creciendo, y los que dicen, ¿saben por qué ustedes no tienen paro o por qué no tenemos paro? Porque el trabajo es precario, porque hay un montón de gente que tiene 2 y 3 trabajos, porque el trabajo ese que está haciendo, que antes había paro y ahora lo están haciendo inmigrantes, que los ves por todos los lados en los trabajos más inferiores, aquí lo está haciendo esta gente con unos salarios absolutamente de miseria. Entonces, desde ese punto de vista, la sociedad ha evolucionado a hacia un sistema en el que ya no hay un grupo de gente muy, muy mayoritaria que tenía un trabajo fundamentalmente en industrias, en servicios, pero bien consolidados, y en la función pública, sino que ahora tenemos una sociedad donde el trabajo, hay un montón de gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están sufriendo este trabajo precario. Y una última, y el epílogo de todo esto, es muy fácil analizarlo desde Madrid, desde Princeton o desde un lugar occidental, pero hay que comprender que hay en el mundo en estos momentos cientos de millones de personas que viven en las mismas condiciones laborales cuando se reivindicaban las 40 horas a finales del siglo XIX o peores. Hay que reconocer también que, aunque vivimos en una sociedad mucho más industrial y donde parece que la agricultura nos viene dada, hay un montón de gente, cientos de millones en el mundo, que están trabajando no solo en la industria, sino que en trabajos agrícolas, para que el mundo occidental derroche energía y derroche también comida. Es decir, que estamos hablando no solo de nuestro mundo, estamos hablando de un mundo que está interconectado. Cuando los obreros ingleses laboristas en los años 50 y 60 analizaban por qué la sociedad inglesa había llegado a mejores tasas de crecimiento y mejores condiciones de trabajo, siempre ponían al imperialismo como una de las razones. Es decir, el obrero de Birmingham o el obrero de Lancashire estaba muy bien pagado, pero a costa, las empresas donde tenían en las colonias, en las antiguas colonias después, tenían trabajadores, allí los trabajadores estaban extrayéndoles muchísima más plusvalía. O sea que este mundo está interconectado, y es verdad que nosotros estamos todavía en una situación muy buena, aunque yo creo que hay que hacer una gran reflexión sobre estas condiciones de trabajo que tiene la mayor parte de la gente en estos momentos en las sociedades occidentales.
Sobre todo pensemos en el cortoplacismo en que estamos instalados, si estamos dispuestos a aceptar la realidad de que mucha gente no va a encontrar trabajo en el resto de su vida. ¿Y cómo va a vivir esa gente? Otro tema que pongo encima de la mesa, Elisa o Javier.
Sí, Gallego, a mí es que no sé si por error o con intención me había llegado el tema de gabinete proyectado hacia ese futuro, ¿no?
Sí, también.
Y en eso me había movido un
¿de dónde venimos y a dónde poco, vamos? Todo entra.
Un poco. Entonces, voy a comenzar con una frase de un estudio de un think tank alemán que se llama Hans-Werner Sinn, que dice lo siguiente. No hay ninguna ley del capitalismo que diga que el sistema va a crear suficientes puestos de trabajo bien remunerados. El capitalismo es un sistema ciego en su ojo social. Tiene sus propias reglas y mecanismos y debemos optar entre abolirlo o adaptarlo con un estado de bienestar que lo suavice y armonice. Bien, pues esto que entra dentro de un estudio de este Cinzán respecto al empleo del futuro, que es algo que yo echo de menos, el debate lo echo de menos tanto en la campaña electoral, en la que por supuesto no se ha mencionado para nada, como incluso en los propios discursos del 1 de mayo, ¿no? Porque evidentemente vamos camino, y eso es imparable, de un escenario en el que las tecnologías disruptivas van a cambiar el mercado de trabajo tal y como lo conocemos. Entonces, podemos intentar no mirar o intentar aplazarlo, y esto el profesor lo puede apuntar después, como sucedió en las diversas revoluciones industriales, pero al final no hay forma de impedir que suceda. Por lo tanto, a lo mejor el debate debe estar en cómo debe suceder, cómo lo vamos a regular de una forma legal y también de una forma acorde con la ética y con los derechos fundamentales de los seres humanos, y cómo vamos, digo seres humanos porque luego tendremos que hablar también de los seres no humanos, es decir, de los robots, no solamente de los robots puramente robotizados como de los que hay ya 3 millones instalados en muchas fábricas, es decir, que son robots fabriles, sino de los robots que harán otro tipo de trabajos, desde el cuidado de ancianos hasta la compañía, pasando por los servicios básicos y los algoritmos que van a sustituir en muchos trabajos también, desde la abogacía, que sustituirán a parte del trabajo que se hace, hasta otras muchas profesiones. Entonces, hay una lista de las profesiones que serán más o menos afectadas, en principio, por este cambio disruptivo. Algunos se alegran, por ejemplo, yo tengo aquí un libro que se llama Reflexiones de un replicante legal, retos jurídicos de la robótica y las tecnologías disruptivas, en la cual los abogados se alegran de ser solo la profesión 702 en el ranking de las que se va a ver afectada, pero realmente ninguna de las profesiones va a dejar de hacerse de verse afectada, porque en todas hay una parte que puede ser suplida por la máquina, y por una máquina que además se está trabajando en que tenga emociones y en que cada vez sea más parecida a lo humano, ¿no? Por lo tanto, realmente el valor fundamental del ser humano va a ser su diferencia, la diferencia que sea capaz de mantener con la máquina, y ese será su valor añadido. Y eso va a suceder con todos los seres humanos y con unos más o menos, porque aunque todos nacemos libres e iguales, todos no vamos a tener la misma capacidad de aportar esa especie de golpe de genio o de creatividad que la máquina a lo mejor no pueda llegar a tener. Y en ese sentido hay que avanzar, porque lo que no es previsible, y yo creo que no podemos pensar en ello, es una sociedad en la que creemos una casta de ciudadanos alfa, como en las distopías que ya conocemos, de ciudadanos sí. alfa, capaces de estar por encima y de controlar a los robots, y después una serie de parias que no sean capaces de encontrar trabajo porque ha sido comido por los robots. Tenemos que ser capaces de mantenernos todos, y por lo tanto tiene que haber soluciones nuevas que yo no oigo mencionar mucho. Y cuando lo oigo mencionar, como cuando se ha intentado experimentar el tema del salario mínimo en algunos pequeños experimentos que se han hecho, pues encuentro a muchos liberales echándose encima de ello, como si no hubiera de verdad, incluso desde el capitalismo más duro, que buscar una solución a esto. Porque la solución de dejar masas completas de población sin trabajo y sin posibilidad de mantener una vida digna no es solución para ninguna sociedad.
Bueno, interesante. Javier Gallego, ¿qué quieres aportar de momento, la primera entrega?
Sí, estamos en una nueva era. Y claro, yo entiendo que podemos analizar la situación actual todavía con el concepto capitalismo, o estoy de acuerdo con Julián, que la desigualdad existente y las brechas, los países asiáticos sobre todo, que son los talleres de Occidente, donde sigue habiendo explotación, pues se puede hablar mucho sobre eso y criticarlo y ver hacia dónde va el capitalismo. Pero estamos ante una nueva era que está cambiando el sentido del trabajo, está cambiando el concepto de lo que van a ser los puestos de trabajo, más allá de lo que han sido las revoluciones industriales, que evidentemente acabaron con unos tipos de trabajo y surgieron otros, y con las desigualdades que eso supuso. Pero es que ahora estamos en un momento donde la revolución digital, unido a la digitalización, unido a la globalización, a la movilidad, al estar todo conectado, es decir, nosotros ya no dependemos, nuestra competencia es una competencia global como trabajadores, seamos lo que seamos, y eso es lo que no tenemos ni idea de a dónde nos va a llevar. Hay los que dicen que se destruyen, como se destruyen puestos de trabajo, 7 millones en los próximos años en Europa, y hay los que dicen, como el creador de Facebook, que se crea por cada 10 personas que acceden a Internet nueva, se crea un puesto de trabajo. Y esto es así. En Estados Unidos, donde está el profesor, se prevé que sean, en pocos años, en el 2025, 100 millones de trabajadores los que van a estar conectados, pero desde sus casas, desde sus lugares donde decidan trabajar, no desde oficinas. Y eso cambia todo. Eso cambia la relación laboral con el supuesto patrón o empresario, porque van a ser trabajadores, vamos a ser trabajadores de proyectos. Vamos a ser trabajadores que tenemos que estar dispuestos a trabajar para algo concreto, en momentos concretos. Vamos a ser trabajadores que tenemos que estar absolutamente preparados para reciclarnos constantemente ante avances de digitalización que ni pensamos cómo van a estar en este mundo. ¿Cómo será todo dentro de 20 años? Cuando hace 20 años no había Internet. Había Internet, pero no estaba popularizado. Todo va a cambiar muy, muy rápido en este siglo XXI. Y ya estos conceptos de luchas de clases no van a existir. Vamos a ser individuos. Estoy hablando, claro, de Occidente. He criticado, sobre todo en Oriente, se va a seguir esclavizando, hay que decirlo así, porque es lo que está pasando para servir luego...
¿Pero en nuestro mundo dirías tú que no va a haber lucha de clases?
Es que la lucha de clases, como la hemos entendido en el siglo XX, en el siglo XXI, dentro de no muchos años, no va a ser como la planteamos ahora. Las condiciones de trabajo, evidentemente, van a ser totalmente distintas. La relación laboral, ¿cómo vamos a trabajar?
Pero va a cambiar la propiedad de los medios de producción. Cuando tú hablas, por ejemplo, de trabajar en proyectos, de acuerdo, pero alguien va a ser el que proponga los proyectos. Es decir, alguien va a tener la capacidad empresarial, o como quieras llamarla, de proponer el proyecto y llamar a los trabajadores. Ergo, habrá alguien siempre que controle los medios de producción.
O tú simplemente puedes acceder a alguien que quiera comprar tu servicio, alguien que quiera comprar tu valor añadido, alguien que demande un servicio en el que tú vas a estar especializado.
Vale, mediante el algoritmo, sí, cierto, pero siempre habrá alguien, como además vamos a una complejidad cada vez mayor, siempre habrá alguien que coordine toda esa complejidad en los proyectos. Y eso lo seguirá haciendo el capital.
Julián.
Mayor contraste, la gente cree siempre en su época que cuando pasa algo nuevo y revolucionario desde el punto de vista tecnológico, está viviendo el avance tecnológico y el cambio más importante del mundo. Vamos a ver, la industrialización, la mera introducción del vapor y después la introducción de todo lo que significó en la segunda revolución industrial, la del acero, la metalurgia, la siderometalurgia, provocó dos cosas importantísimas. Una, que aparecieran utopías sobre el futuro, desde las marxistas, socialistas, anarquistas y todos los istas que queramos poner, en los que soñaban con un mundo en el que el trabajo seguiría existiendo, pero repartido, distribuido en una especie de paraíso terrenal. Ya vimos que eso fue prácticamente imposible de conseguir, y aparecían otro tipo de utopías que estaban relacionadas más con la ficción de lo que sería ese mundo nuevo tecnológico. Esto no es nuevo. Cuando uno ve, por ejemplo, en una divulgación de todo esto, Tiempos modernos de Chaplin en los años 30, y se da cuenta de lo que está trabajando él como realidad del futuro, nos podemos dar cuenta de lo que estoy planteando. En segundo lugar, mientras unos hablaban de futuro, el problema es que la gente que vivía en el presente necesitaba alguien que trabajara por las mejoras sociales, por las reformas sociales, por el apoyo mutuo, por las reivindicaciones, y esto pasa en estos momentos exactamente igual. El problema es que la mayor parte de las clases trabajadoras en estos momentos no tienen a esa gente que, cuando empezó todo este desorden industrial, empezaron a trabajar por pedir mejores condiciones de trabajo. Es decir, dicho de otra forma, los sindicatos que en aquel momento tenían una fuerza considerable conectada con las clases trabajadoras han desaparecido, envueltos en la burocratización y en lo que es realmente la conexión con un mundo en el que ellos ya no van a las fábricas. El sindicalista clásico decimonónico iba a la fábrica y era un sindicalista. Esto ha desaparecido. Y en segundo lugar, los partidos políticos han perdido una fuerza de ese mensaje, o una parte de la fuerza de ese mensaje, entre otras cosas porque saben que el consumo está haciendo milagros, de tal forma que muchísima gente ve el corto plazo, como planteaba Julia antes, ve que si yo tengo para vivir, lo que me traigan después los demás me dará igual. Con el futuro que estáis planteando, yo de verdad estoy en un país, en Estados Unidos, tiene 330 millones de habitantes, ha caído la industria del coche, trabaja prácticamente todo el mundo, como decía antes. El problema no es el trabajo, el problema son las desigualdades, la recomposición y las reconversiones del trabajo vienen. Aquí la tensión y la diferencia entre Silicon Valley y Detroit, con las antiguas fábricas de los coches que venían del automóvil, que venían desde el siglo XIX, es la noche y el día, y sin embargo coexisten. El problema creo que pasa realmente por que tiene que haber un replanteamiento de por qué esa gente que está viviendo en condiciones deplorables. Por cierto, vivir en malas condiciones de trabajo significa vivir en malas condiciones en casa. Vivir en malas condiciones de trabajo significa tener menos beneficios en la educación, tener menos posibilidades de subir el escalafón social. ¿Por qué todo eso, evidentemente, ha caído en picado en la reflexión sobre eso? ¿Y por qué hay una reflexión que a finales del siglo XIX, principios del XX, antes de que viniera el bolchevismo y los fascismos, se consideraba reformista? ¿Por qué en estos momentos para muchas clases dominantes aparece como reforma? ¿Por qué muchos de los industriales en estos momentos, banqueros y gente que está arriba, considera que es peligro que llegue un partido político que defiende posiciones de mejoras sociales y de reformas sociales? Este es el debate. A mí me parece que
es una gran pregunta.
A mí me parece que el resto está muy bien, pero el resto, yo estoy viendo un país como este, que es el puntero del mundo en muchísimas cosas, y sin embargo no estoy viendo esa
utopía. Lo que pasa es que esto todavía en sus inicios. Yo comparto que, por ejemplo, hay una generación como la que puede ser la de mi padre, que probablemente hayan vivido los mayores cambios, es decir, que empezaron pensando que la radio era un milagro y el cambio de radio, televisión, teléfono, acabó en internet. Es decir, que verdaderamente sí que han condensado mucho, pero vamos camino de otra serie de cosas que nunca se han dado. Por ejemplo, los fenómenos finales de lo que se ha dado en llamar transhumanismo, es decir, de la introducción de la tecnología para cambiar las características físicas y psíquicas de las personas, que eso nunca se ha producido, ¿de acuerdo? El mejoramiento del ser humano a través de la tecnología, y lo que se llama el poshumanismo, que sería dar lugar a una especie de superhombre, mezcla de hombre y máquina, que ha sido mejorado, ya no genéticamente, sino mejorado, a través de añadidos, chips, etcétera, etcétera. Por decirlo de una forma, luego siempre que te dicen, no es exactamente eso, bueno, porque se entienda. Y eso nunca había pasado. Es decir, ese salto y esa interacción entre el hombre y la máquina, que ya se produce de una forma muy extraña, porque si ahora mismo aterrizara un extraterrestre pensaría que los teléfonos móviles son alguna parte de nuestra anatomía que llevamos alrededor, que es una parte del cerebro que llevamos fuera o algo así, esa interacción no se había producido jamás, y es la que nos da pie a pensar que la base de ética y de principios sobre la humanidad, sobre el humanismo, sobre hasta dónde se puede llegar y hasta no, están muy por encima de lo que ha podido suceder en otras épocas y en otras innovaciones.
Os leo algunas cosas. Dice, luego te doy la palabra, ahora mismo, perdóname, Javier. Dice, una sociedad uberizada, como parece que tendremos, tiene fuertes conflictos de clase, aunque estos estén disfrazados de modernidad. Y otra por aquí decía, respecto a la lucha de clases, dice, ¿contra quién vamos a luchar? ¿Contra quién van a luchar los repartidores de comida en bicicleta? Es una auténtica esclavitud del siglo XXI. ¿Pero quién hace los pedidos? ¿Las clases dominantes o las clases opresoras también? Lo dejo ahí.
Sí.
Pues van a luchar, según la ultraderecha, van a luchar contra los miserables, que todavía son los que vienen de fuera, como hemos dicho tantas veces.
Es que el debate sobre cómo van a ser las injusticias sociales en el trabajo, en un trabajo que desconocemos cómo va a estar conformado, claro, yo no puedo visualizarlo. Evidentemente va a seguir habiendo unas injusticias y no sabemos ni cómo pueden estar planteadas. Por eso yo hablaba que ya una lucha de clases tradicional no va a existir. Estoy hablando a futuro, no estoy hablando en este 2019, pero en un futuro muy cercano. Estoy en discrepo de mi estimado Julián en que todas las revoluciones han producido vértigo y todas las generaciones que vivieron esas revoluciones pensaban que había un precipicio delante, evidentemente. Pero es que lo que nos está pasando ahora, no tenemos ni conciencia de lo que nos está cambiando. Yo muchas veces hablo de lo que nos cambia en la comunicación, en la forma de reflexionar, de ver el mundo y de pensarlo. Y nos está cambiando.
El cerebro.
Y nos la está, tecnología claro, nos está cambiando. En eso estoy yo muy de acuerdo con Elisa. Y yo siempre soy muy crítico. Pero es que nos está cambiando y nos va a ir cambiando de una forma exponencial, muy rápida, los próximos años, las próximas décadas, nuestras relaciones laborales, nuestro trabajo, nuestra competencia. No va a haber entrevistas al uso. Porque vamos a competir con una persona que está en cualquier rincón del mundo. Nuestro valor añadido, lo que ofrezcamos como trabajadores, va a ser así. No va a depender, va a haber una movilidad absoluta, pero una movilidad no solamente física. Hoy mismo me ha chocado la casualidad de que he estado con una amiga, un grupo a mediodía, y comentando este asunto me dice que es que ella ya está pidiendo, ha conseguido trabajar 2 días desde su casa, es analista de riesgo de empresas, muy tradicional, donde todo el mundo estaba hace muy poco tiempo en las oficinas. Ella ya trabaja 2 días desde su casa y va a pedir ahora ya el tercero. Y dice que es que se ha acabado esto de la oficina, que no aporta nada. Pero estamos hablando de un trabajo normal, no de los trabajos que ni prevemos que va a haber.
Perdona, Javier.
Sí, sí. No, te termino ya porque...
Dentro de 20 años, como dices tú, sí. No sé cómo será lo que estás planteando tú, pero a no ser que ocurra algún tipo de catástrofe como las hubo de forma imprevista en el siglo XX, dentro de 20 años quienes dominarán el capitalismo, y tú lo sabes, porque eso sí que son datos, no será ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, ni España, ni Italia, sino serán China, India y los países asiáticos. y Corea incluido. Esta gente en estos momentos está viviendo una reconversión del mundo laboral que se parece muchísimo a lo que era el mundo capitalista antes de la aparición de los estados sociales que cuidaban por los beneficios de los trabajadores. Decirle a un indio de poblaciones de 1,000 millones de habitantes que tienen en estos momentos chavales explotados, que tienen clases trabajadoras al uso, decirles que todo esto va a evolucionar de tal forma que dentro de 10 o 15 años lo que estáis planteando vosotros va a ser lo que van a vivir, pues suena bastante, a mí me parece que suena bastante atrevido.
Sí, no, yo...
Porque insisto, yo en Estados Unidos aquí cuando salgo veo un sector servicios potentísimo, y el sector servicios necesita gente, por cierto, normalmente hispanos. Veo un sector industrial tecnológico potentísimo, porque la gente cambia de neveras, cambia de coches. Por cierto, la mayor parte de la gente que trabaja en los trabajos más pobres desde ese punto de vista son inmigrantes, que aquí pasan, inmigrantes o de otras razas a las blancas, que aquí pasan del 30%. Así que me parece que hay un sector del trabajo importantísimo que cuando hablamos de esto parece como que esta gente va a desaparecer, y esta gente, el capitalismo, la va a necesitar. Y acabo, el discurso de la agricultura que en España dicen muchas veces: si los agricultores no trabajamos, los de Teruel o los de Zamora se hunde. Bueno, el día que la agricultura no venga de Teruel, no os preocupéis, que la agricultura vendrá de cualquier sitio, comprada a bajísimos precios y a gente que la están explotando en las antípodas de donde vivimos. A mí me parece que la realidad que estáis planteando es una realidad que es un giro absoluto a lo que se está viviendo en estos momentos, y me parece que por ahí no va el capitalismo, lo digo sinceramente.
Es que vamos a ver en qué se reformula el capitalismo al uso como lo conocemos. Entiendo que me califiques como atrevido. Yo estoy intentando mirar no con la lupa hoy, sino adentro de muy poco, porque encima no va a ser dentro de muchos años o de décadas. Pero tú hablabas de tiempos modernos antes, Julián. Vete a cualquier, ya no en Estados Unidos, a cualquier factoría automovilística. Son robots. Tiempos modernos. Si vemos esa imagen de Charlotte con otros 200 trabajadores que hacían mecánicamente la misma función, ya no existe. Y esto...
Perdona, ¿sabes cuál es el problema del coche en Estados Unidos? No que haya robots, sino que la gente ha dejado de comprar coche americano y compra coche baratísimo asiático. Claro. La primera vez que vine aquí yo en 1980, el coche de Toyota o asiático de Corea era como una especie de cosa, exótica. Ahora tú te das un paseo por Estados Unidos y el 80% de los coches en un país que todo el mundo dice compra americano, el 80% de los coches vienen de Asia.
Que sí,
o sea, que el robot, y yo que el robot está en Estados Unidos.
Pero yo también he hecho la diferencia al principio del gabinete, que hoy día en esa Asia que tú estás definiendo muy bien, existe lo que existe, una gran desigualdad, y es la fábrica del siglo XIX del occidente actual. Estoy de acuerdo.
Con 10.000 millones de personas.
Y hay explotación absoluta. Y, ojo, y marcas que todos llevamos puestas, ¿eh? Cuyos talleres donde se realizan muchas veces esas prendas de vestir, por ejemplo, si viéramos las condiciones laborales de los trabajadores que están allí, probablemente a lo mejor ni las comprábamos. O sea, eso está pasando, yo lo critico a día de hoy. Pero en el mundo occidental, en nuestro mundo más cercano, yo viendo a futuro la relación laboral va a cambiar. Estamos en la sociedad de hay que estar preparados para aprender constantemente, aprender a aprender, porque todo va a estar reciclado.
Desaparece tal y como la conocemos.
Bueno, hacemos una pausa. Voy a retuitear el artículo. A ver, no lo he leído, pero entiendo que será interesante. Pedro Jiménez nos dice que hay un artículo que recoge lo que dice el propio MIT, que dice que es necesario reformular la distribución del dinero entre todos.
Kia, liderando el cambio, presenta Maps. Conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado. O descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson. Genera acción. Generación Maps 2019. Inscríbete en generamaps.com. Management and Business Summit. Una iniciativa de A3 Media. Con el patrocinio de Kia.
Las ciudades se están quedando sin sus vecinos y vecinas de toda la vida. En España hemos perdido 30 millones de gorriones en los últimos 10 años. Yo no quiero vivir en una ciudad sin pájaros. ¿Y tú? Las aves de barrio te necesitan. Hazte socio o socia en seo.org. SEO Birdlife, 65 años conservando la naturaleza.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Bien hecho. Ahora que ya lo tienes claro, ¿qué tal si te lo cuestionas todo otra vez? No qué vas a estudiar, sino qué es estudiar o cómo debería ser una clase. En la Universidad Europea encontrarás esas respuestas con un modelo único en el que aprender es sinónimo de hacer. Grados, ciclos y posgrados. Vamos, infórmate en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Question everything.
Fallos de memoria, Nutramen. Olvidos, Nutramen. Un sobre de Nutramen al día fortalece y refuerza tu memoria. Recuerde, refuerce su memoria tomando Nutramen.
Panceta o espárragos trigueros, gas o carbón, de obra o portátil. Despeja todas las dudas para tu barbacoa con Leroy Merlin. Descubre ya nuestras más de 200 barbacoas desde 16,95 euros para todo tipo de gustos y necesidades. Y tenlo claro, disfrutar del sabor del buen tiempo es muy fácil con Leroy Merlin. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llegan los Minimax de Air Europa, creados para ti, cazaprecios. Vuelos a Europa, Península y Baleares desde 29 euros, Canarias desde 39 euros y América desde 179 euros por trayecto. Consulta condiciones y cázalo en aereuropa.com.
El próximo 19 de mayo vuelve a Parque Warner la marcha Objetivo Bienestar Junior con Helios. Podrás disfrutar de la marcha, las mejores atracciones y los personajes más divertidos. Más información en marchaobjetivobienestar.es. Te esperamos con la colaboración de la familia de Tomates Helios, compartiendo buenos momentos desde 1901.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo, ahora mismo, el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dice.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar. De servir, de contar, de compartir.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Gente Viajera descubrimos destinos, compartimos experiencias, vivimos una aventura cada fin de semana.
Nos encontramos con Enrique Domínguez Uceta para ir en busca de los mejores lugares del planeta, hermosos y únicos. Esta semana nos vamos a acercar a una zona del Caribe.
Bahamas se suelen quedar siempre un poquito marginadas cuando...
Buenas tardes,
¿qué
Carlos?
¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. La verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo aquí, un esfuerzo importante, como por ejemplo el turismo de observación astronómica.
Logramos hablar de esos destinos que son de lujo en Gente Viajera hoy, Noruega.
Gente Viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía, con Esther Eiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo, con Carlos Rodríguez.
Que hay cientos de consultas de gente que ha salido el fin de semana a hacer una escapada y a caminar mucho, y al día siguiente llegan a las clínicas veterinarias muy preocupados y dicen: el perro no se mueve. ¿Pero cómo se va a mover? Ellos también tienen agujetas.
¿Qué edad tienes, Hugo?
13 años.
¿Tenéis mascotas?
Periquito y dos tortugas.
Los periquitos encima del pico tienen una cosa que llamamos cera, que es donde tienen las entradas de la naricita. Esa nariz, si tiene un color rosáceo o marrón, es hembra. Y si es azul, azul, es macho. Fíjate.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Rocky Marciano, boxeador que pasó a la historia del boxeo como único campeón del mundo de los pesos pesados que se retiró invicto. En 1956 anunció su retirada como boxeador con 49 victorias, 43 de ellas por KO y ninguna derrota. Todo marchaba bien en su vida, ya que a diferencia de otros atletas no tenía problemas económicos. Pero en 1969, un accidente de avión acabó con su vida. Un gran deportista que dejó huella en la historia. Si te gusta el deporte, no te pierdas el Transistor. Todas las noches a las 11:30 y los sábados a las 11 con José Ramón de la Morena.
Pues al hilo de este primero de mayo estamos con Julián Casanova, con Elisa Ben y con Javier Gallego hablando del trabajo del presente y del futuro. El artículo este que hemos retuiteado, que nos ha enviado un oyente de la Mid Technology Review, es muy interesante. Lo he leído muy rápidamente en estos minutos. Son teorías de Jason Furman, que es profesor de la Universidad de Harvard, y que, bueno, pues habla de que la ley más fuerte de la economía es la que alrededor del 95% de las personas que quieran trabajar puedan trabajar, ¿no? Y que, por tanto, hay que pensar en esas personas. Dice que hay que enfrentarse. Esto es muy interesante para lo que estábamos intentando aquí adivinar qué es lo que ocurrirá en el futuro. Dice Furman, este profesor de Harvard, que hay que enfrentarse a lo que está pasando en la economía actual en lugar de intentar adivinar lo que va a pasar dentro de 10 o 20 años, ¿no? O sea, que hay que centrarse en la educación, formar a los trabajadores, ayudarles a encontrar trabajos nuevos, ofrecer protección mejor para los que tengan una edad más avanzada y que... Eso sí, dice que no es partidario de establecer una renta básica universal. De esa estrategia dice que no le gusta. El artículo es mucho más largo.
Habrá que buscar otra.
Sí, sí, claro. Desde luego.
¿Puedo añadir una cosita?
Sí, claro, claro.
Cuando hemos hablado del origen de todo esto, las reivindicaciones, a principios del siglo XX en Inglaterra, una sociedad bastante industrial comparada con el mundo, la más industrial del mundo, donde habían accedido por primera vez las mujeres al trabajo, hay que recordar que las mujeres fueron plebeyas siempre en el trabajo en aquellos años, es decir, que los hombres comparado con las mujeres eran lo que se llamaba la aristocracia obrera. Bueno, pues en la Inglaterra de principios del siglo XX, de los 4 millones de personas, mujeres que habían accedido al mercado del trabajo, más de 1,5 millones eran sirvientes en las casas. Es decir, que desde ese punto de vista, volvemos ahora al tema planteando anteriormente, ¿qué hacer ahora con esta desigualdad? ¿Qué hacer con estas mujeres que en estos momentos están peor pagadas y en peor condiciones en el trabajo? Podemos hablar del futuro, de las utopías, pero van a seguir cientos, millones de personas en el mundo, mujeres en concreto, que trabajan en economías domésticas, subordinadas al bienestar de las clases que vivimos bien. Y esto, pues vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos diferentes, vendrá un cambio en el modelo productivo, pero estamos en un mundo de 6.000 millones de habitantes. Sí, no estamos en un mundo de 200, 300 o 600 millones de personas privilegiadas. Creo que este es el tema de
Un instante, oímos un mensaje.
Creo que si no se ponen límites a los dueños del mundo, ese capitalismo que prefiere que el mar se trague a los que puedan ser una carga para él, preferirá también que la necesidad y la enfermedad acaben con las personas que no puedan ser rentables, como ya está pasando en países que se consideran muy avanzados, y no quiero señalar.
Bien, mensaje contundente. Sí. Javier.
Yo es que creo que es compatible la crítica, la observación de lo que nos pasa ahora, la denuncia y poner remedios, con pensar que todo cambia tan rápido y nos está cambiando tan rápido que no sabemos a dónde vamos. Y que tenemos, comentábamos con Elisa, los excluidos ahora mismo o a muy pronto futuro van a ser los que no se sepan adaptar a este cambio digital absoluto, global absoluto. Esos van a ser también unos apartados del sistema. Porque hay que estar constantemente... Hay que estar constantemente preparados para... aprender de toda esta novedad que nos está cambiando como ser humano. Termino. Preparados, que es una frase que me gusta a mí mucho, para trabajar en trabajos que no existen, con herramientas que no se han creado todavía, para solucionar problemas que todavía no se han planteado.
Elisa.
De todas formas, yo, con todo esto que estaba contando, hablando incluso del poshumanismo, quería ir a un fondo real. Y es que tenemos que decidir si los seres humanos vamos a seguir siendo el centro, si vamos a seguir conservando nuestra dignidad como personas y nuestros derechos fundamentales inherentes a ella, pues entonces eso tiene que ser el centro de todo el debate. De lo que está sucediendo ahora, por supuesto, que ahora mismo ya lo es, o seguimos intentando que lo sea, y también de lo que haya en el futuro. Porque me da la sensación de que hay algunos que, vendiéndonos el futuro, esa tecnología, ese algo imparable, van a intentar socavar esa dignidad humana y esa posibilidad de una vida digna para muchos millones de personas. Y ahí es donde yo digo que hay que poner antes el remedio que la enfermedad. Porque cuando llegue la enfermedad...
Cinco segundos, perdona, Julia. En el siglo XIX se puso muy, muy de moda entre las clases trabajadoras en Inglaterra una frase que era: cuando Adán y Eva vivían felices en el paraíso, ¿quién cavaba la tierra? Pues yo creo que se puede aplicar ahora. Cuando vienen todas estas nuevas tecnologías, ¿quién seguirá estando en los trabajos para que los demás vivamos bien?
Bueno, como voy, os escucho con una oreja y con el otro ojo voy leyendo el artículo del profesor Furman, de Harvard, este que nos ha enviado un oyente, aunque 20 o 30 líneas antes decía que no era partidario de la renta básica universal, concluye que habrá que revisar la reforma del sistema tributario y otras políticas para redistribuir la riqueza. Pues si hay que redistribuir la riqueza, no será con una renta básica universal, pero algo parecido habrá que inventar, no lo sé.
Al final, lo que yo digo, es decir, ya, que al final los seres humanos tenemos que seguir viviendo como seres humanos. Sí.
Lucas, buenas tardes. Aquí debatiendo fruslerías, ya ves tú, ¿en qué Honduras nos hemos metido el día de trabajo.
Mientras tú decías lo de que un ojo estoy atenta, yo ahora que estoy con un ojo atento a la señal que creo que podemos escuchar de que nos está llegando de Venezuela, sí, Juan Guaidó, que está hablando en directo en algún punto de Caracas, ha aparecido por primera vez en toda la jornada.
Usted puede comprar.
Creo que podemos escucharlo en directo.
Sí, perfectamente. ¿Está en la calle? Es que no veo
las imágenes. Está en la calle en Caracas, frente a un edificio aparentemente en construcción, con una camisa blanca impoluta. Ya esta mañana habló, llamó otra vez a la movilización y sigue en la resistencia, mientras Leopoldo López se mantiene como invitado, eso es una formalidad que no es menor, en la residencia de embajador español en Caracas. Vamos a estar atentos a lo que sucede, también atentos a ese primero de mayo tan particular que se ha vivido en París, que se sigue viviendo, sí, con enfrentamientos en las calles, que también estamos siguiendo en directo a través de cámaras en puntos de la capital. Hablaremos del primero de mayo aquí, de la reivindicación que volvió a hacer Pablo Iglesias de entrar en el gobierno. Y bueno, de ese tema tremendo de Coveña, otra vez en la provincia de Madrid, un chaval que ha muerto en una pelea multitudinaria anoche en las fiestas del pueblo.
Pues no faltan noticias para ser una jornada festiva, ¿verdad?
Y eso que tenemos edición jibarizada por la cosa del fútbol,
¿no? Ya, la cosa del fútbol. Bueno, suerte que tenemos la alegría de que a Iker Casillas no le ha pasado nada.
No le ha pasado nada.
Que ha sido un susto, ese infarto, pero que está fuera de peligro.
Según el hospital, perdona que me... Ha superado la cuestión, está perfectamente arreglado todo.
Nos alegramos enormemente. Señores, gracias a todos.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Les dejo con Juan Ramón Lucas. Adiós.
Alquilar por habitaciones no es alquilar.